Hoy presentamos en Incontemporánea, ¿quiénes escriben la memoria de la ciudad? Literatura, periodismo y ciudad. Entremos en el juego de ubicar lo real. ¿Dónde está? ¿Qué nos deja percibir la luz que hay aquí en nuestras memorias? ¿Qué es lo que hemos escuchado? ¿Qué es lo que el contenido de un libro escrito nos devela? Every time I hear the zone, 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 hear the zone, hear the zone, hear the zone, zone, zone.
Every time I hear the sound, the sound, the sound, the sound.
Documenta 14 en Bocaribe Radio.
Desde el 28 de abril al 17 de mayo. Radio en vivo. Las ciudades no surgen perfectamente acabadas a partir de un acto casi mágico de háganse de la nada. No. Ellas tienen su etapa incipiente. La fisonomía de la ciudad se adquiere y se construye con el tiempo. El cambio constante es lo característico. Son movimientos permanentes, singulares, que contienen su propia realidad, su historia, sus historias, la que le correspondió y la hace distinta. A la final, es la sumatoria de deseos o sueños individuales que se entrelazan como hilos hasta armar una malla. Una gran malla, un tejido social colectivo, unidos, unidas por intereses comunes e incluso desencontrados. El contenido social que solo se suda se produce en la ciudad real. Tomado del libro Una visión crítica acerca del origen de Barranquilla, 1533-1715, reinterpretación de la historia local, por José Stevenson Díaz, publicado en 2016. Bienvenidos y bienvenidas a quienes están aquí, cerca en el barrio La Paz, cerca de esta cabina de transmisión, y a quienes nos siguen a millones de kilómetros en conexión con esto que se llama Every Time I Hear That Sound, de Documenta 14. Nos adentraremos en Incontemporánea, el espacio en vivo de Bocaribe Radio, que a modo de observatorio de la ciudad Barranquilla, se promueve la lectura de esta ciudad, analizamos esta ciudad a partir de sus procesos culturales y artísticos. Saludamos aquí en cabina a mi compañera de conducción Belén Pardo en este viaje para ir junto a nuestro invitado Carlos Polo a construir esta ciudad como ha sido, como va. Belén, buenas tardes, buenas mañanas, buenos días. Decimos así porque a esta hora en Europa son las 3 de la tarde y aquí en la mañana.
Hola, Walter. Bien, sí, tenemos hoy un invitado especial en cabina. Creo que se me van a quedar cosas por decir al presentarte, pero si alguna se me olvida, ya la dirás tú. Carlos Polo es poeta, cronista, escritor, periodista, por no mencionar guionista, libretista, editor. Carlos es sobre todo un barranquillero que ha leído y ha contado la ciudad desde diversos géneros y hoy nos acompaña, como decías bien, Walter, para hablar de quienes escriben la memoria de la ciudad desde la literatura, el periodismo, la crónica. Bienvenido, Carlos, a los micrófonos de Bocaribe Radio y a Incontemporánea. ¿Se me olvidó algo?
No, para nada. Todo quedó perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ti, Belén, muchísimas gracias a Walter. Y nada, saludando a los oyentes de Bocaribe. Saludándolos a todos y bueno, aquí con expectativas de cómo podemos contar la ciudad y esperando que la gente reciba esta ciudad que yo he visto, ¿no? Y que he vivido, que no puede ser la misma que muchos han visto y han vivido. Cada uno tiene una ciudad en el corazón.
Sí, un poco en ese sentido, antes de arrancar con la primera pregunta para ti, le hicimos esta pregunta a otros dos narradores de la ciudad de Barranquilla. Le preguntamos a John Vetter y a Adriana Rosas que nos contaran cuál era su balance sobre el estado de la, de la literatura, de la narrativa, de la escritura en la ciudad de Barranquilla. Entonces vamos a escuchar sus respuestas y luego volvemos contigo para que tú nos cuentes cómo sientes que ha sido narrada la ciudad, qué es lo que se ha dicho, qué falta por decir.
Ay, ese es un tema escabroso del que preferiría no opinar mucho, pero seré breve. El oficialismo habla de una ciudad que florece para todos y por otro lado es una ciudad que se marchita para todos, ¿no? Porque están las dos caras de la moneda, están esas grandes y bellas noticias de un lado y está el panfleto, el tabloide con todos sus muertos, con toda la sangre que sirve de tinta para estos periódicos que cuentan una realidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces, están esas dos vertientes, narrar la ciudad como el gran vividero del mundo y la ciudad de Shakira, del carnaval, del joy, y por otro lado la ciudad miserable que nos toca a muchos, ¿no? Una espantosa caldera en tiempos de verano y un invierno melancólico de soporíferos aguaceros que arrasan con sus arroyos toda la miseria de un lugar como este. Estoy citando una frase de mi novela A la casa del chico espantapájaro, entonces creo que ahí está resumido todo.
Creo que es un buen momento para la ciudad en lo que tiene que ver con la escritura. Se están dando una nueva voces que están publicando, que se están dando a conocer. Algunos ya llevan un poco más de tiempo, otros menos. Por ejemplo, hace poco Fabián Buelvas publicó un libro. Ya vienen teniendo resultado algunas personas que estuvieron en talleres de escritura creativa, que hay varios. Están los de Relata, que están dando sus frutos. Yo creo que varios muchachos de ellos. Y hay voces como son las de Paul Brito, John Vetter, está Carlos Polo. Hay personas que son de otras generaciones que están publicando también, que les están reeditando. Creo que Collage Editores está haciendo una buena apuesta por todo lo que tiene que ver con la literatura caribe. Realmente ha sido como una difusión que hace. También la Universidad del Norte está haciendo ediciones, que por ejemplo está la colección Roble Amarillo, que son pequeños libros que se están entregando gratis, sobre todo para los estudiantes, para que se den a conocedores del Caribe colombiano, que se estudien, que se analicen. Entonces yo creo que es un rescate tanto de jóvenes, personas que ya tienen una trayectoria, personas que ya murieron, pero que tienen una buena escritura y que se ha venido trabajando sobre todo ello. Por ejemplo, a Marvel Moreno se le ha hecho un buen análisis, se está estudiando más, se está dando en los colegios. Yo creo que lo que faltaría es que en ciertos niveles educativos se incentivara más la literatura y, como en otras partes, diera un resultado de que la gente amara más el arte en general, no solo en la escritura, que viera todos los beneficios que hay y que asistiera a actividades relacionadas con el tema o que leyeran más los libros.
Bueno, ahí escuchamos a John con su diagnóstico y Adriana. Quisiera que te centraras más en el tema de la creación inicialmente, aunque ya hace también un análisis sobre la necesidad de potenciar la lectura, pero que respondiéramos primero como a cómo ha sido narrada la ciudad y qué es lo que se ha dicho, y luego retomamos el tema de cómo se lee o qué tanto se consume, digamos, lo que se escribe, para dividirlo. Entonces, ¿tú cómo diagnosticarías eso que se ha contado de Barranquilla? ¿Qué tanto Barranquilla se ha contado a través de lo escrito?
Bueno, ahí hay varias Barranquillas. Digamos, una de las primeras Barranquillas que se contó fue la Barranquilla del llamado Grupo de Barranquilla, donde estaban José Félix Fuenmayor, Gabriel García Márquez, Germán Vargas, y cada uno de ellos la contó a su manera. El mismo Álvaro Cepeda Zamudio, que sus libros fueron, digamos, un retrato de Barranquilla, no todos, ¿no? Digamos, sobre todo, más que todos estábamos a la espera, los cuentos de Juana. En los cuentos de Juana se habla del equipo Junior, se habla de, digamos, de la ciudad que ellos vivían. Y estamos hablando de antes de los años 60. Y muchísimo antes, o sea, digamos, yéndonos mucho más atrás, José Félix Fuenmayor escribe un cuento, digamos, casi a mediados de los años 30, que se llama Taumaturgia de un cochecito. Y ese podría ser quizás el primer cuento o el primer retrato de una Barranquilla medio rural aún en la literatura como tal. Y luego escribe la novela que se llama Cosme, conocida como una de las novelas, de las primeras novelas en Colombia urbanas. Y obvio, también estaba Barranquilla ahí de alguna forma. Y a partir de ese grupo tan importante donde estuvo un premio Nobel, se empieza a contar la ciudad. Y la ciudad siempre ha tenido, de alguna manera, de alguna extraña manera, siempre ha tenido quien la cuente a través de sus cronistas. Incluso en algún momento en el periódico El Heraldo estuvo la posibilidad de que cronistas interesantísimos e importantes como Ernesto Macauslan contaran la ciudad desde, digamos, desde lo judicial y desde lo local. Juan Gosaín, que no era de la ciudad, pero tuvo la oportunidad de tener, digamos, el respaldo del Heraldo, de esa publicación, y ahí escribía una crónica prácticamente diaria, contando la ciudad desde el periodismo. Y si nos venimos mucho más acá, bueno, ya Adriana lo contaba, Marvel Moreno, Barranquilla ha tenido esa posibilidad de tener personas que la cuenten, de tener escritores, y no sé, digamos que se puede ver un poco a la cercanía del mar, a las ganas de, digamos, de salir o de sacudirse un poco de el centralismo que nos ha agobiado durante desde siempre, ¿no? Todo lo importante venía de la capital y las voces de acá siempre fueron acalladas. Incluso el universo, ese universo caribeño, mucho tiempo fue visto como una cosa de menos. Tuvieron que pasar muchísimos años para que, digamos, la cumbia, nuestros ritmos autóctonos, tomaran importancia a nivel nacional e internacional, y que nuestros escritores, nuestros cronistas, nuestros narradores y nuestros poetas, porque la ciudad ha sido contada en clave de poesía también. Si nos vamos atrás, tendríamos que recordar a Meira del Mar, una poeta que tenía clave, el mar, sí, en el corazón, y tenía la ciudad en el corazón. La poeta Mira de la Rosa. Y bueno, algunos poetas que han venido de otros lugares que terminaron estableciéndose en la ciudad de Barranquilla, y autores como el más reciente Ramón Baca, que es un escritor samario, ya una persona muy mayor, pero que ha escrito desde Barranquilla y tiene un libro que se llama Escribir en Barranquilla, que trata un poco de velar los secretos de las personas que han estado escribiendo Barranquilla. Ramón Baca, Miguel Iriarte, que tiene muchísimos años viviendo en Barranquilla, es un poeta, viene escribiendo sobre Barranquilla desde Barranquilla hace muchísimos años y viene contando la ciudad en clave de poesía. El poeta Leo Castillo, si estamos hablando de las cosas de la urbe, también ha contado la ciudad desde su ángulo, incluso desde el bordillo, podríamos decirlo así. Y las nuevas generaciones, donde podemos incluir a Adriana Rosa, a Paul, a John Vetter.
¿Te refieres a Paul Brito?
Ajá. A John Vetter, a todo un grupo del mismo Fabián Vuelvas, hay un chico muy joven que también está haciendo cosas interesantes, se llama Luis Mayarino, y en todos los ámbitos hay como, digamos, como una necesidad de soltarlo, de contar la ciudad desde el ángulo subjetivo. En mi caso, he tenido la posibilidad de escribir la ciudad o de contar mi ciudad en clave de poesía, 5 años en el periódico en El Heraldo, en clave de crónica y novelada. Yo tengo una novela que se llama La suerte del perdedor y esa novela, digamos que uno de los personajes principales de la novela es la ciudad. Tengo un libro que se llama Testamento de la Barriada y he tenido una preocupación en especial y es contar las ciudades del barrio, sobre todo desde el barrio popular. Y eso lo puedes encontrar en mis textos. Entonces, la ciudad ha tenido quien la cuente, para bien o para mal, desde ese nuevo auge de optimismo y de maquillaje que estamos viviendo y también desde la realidad más dura de desde los pelados que del no futuro que terminan retratados en estos tabloides de los que hablaba John Vetter, y yo tuve la posibilidad en el periódico El Heraldo de contarlo porque tuve varios años de contando crónica judicial o crónica roja. Entonces ahí tú le mides el pulso a otra ciudad, ahí te das cuenta, sí, están pasando cosas que no pasaban y la ciudad ha recibido una especie de maquillaje y ahí como una oleada de optimismo, pero digamos los problemas esenciales que pueden funcionar para cualquier persona interesada. Muchos pueden querer contar la ciudad solamente desde la brisa decembrina y desde digamos la luminosidad del sol pero otros también lo pueden contar desde el agobio y el soporífero de la canícula y también la pueden contar desde la cosa dura de la calle en los barrios populares.
Ahí está, justamente la expresión de toda esa confluencia está en el centro de la ciudad. Y podemos irnos al otro lado del libro, quienes lo escriben porque lo sienten, pero ¿dónde están los que lo leen? Entonces, vamos a escuchar un poco de eso. ¿Y cómo sientes tú que está ese otro pulso de quienes le ponen los ojos a esos libros? ¿Sí? Estamos hablando de quién busca los libros, cómo le llega esa promoción a Barranquilla, a la gente que vive aquí, sobre ellos. ¿Cómo sientes tú esa parte de quienes lo leen?
Digamos, ahí hay una especie de abandono, no podríamos decir de abandono, es como que las personas que escriben son leídas por un grupo muy, muy reducido. No hay, digamos, una gran difusión acerca de lo que se está haciendo y digamos que tampoco no hay interés, pero también hay otras formas de narrar la ciudad. Digamos, un muchacho en una esquina bailando breakdance está narrando la ciudad a su manera. El grafitero está narrando la ciudad a su manera. Y está dejando en cada graffiti, digamos, una forma de ver. Pero, digamos, con relación a la promoción de lectura y espacios, hay unos cuantos puntuales en la ciudad que podríamos nombrarlo, la cueva, la aduana, algunas preocupaciones de Cayena, Barrio Abajo, las muchachas de Poetas Bajo Palabra. Hay unos chicos de la Universidad del Atlántico que tienen algo que se llama Nuevas Letras, Ciudad y Nuevas Letras, pero digamos que son como pequeños nichos y que no siempre están interconectados, todo lo contrario, cada uno hace un pulseo aparte. Y entonces, y desde la escuela, digamos, desde la escuela es aún más difícil, porque a los muchachos aún se les está dando los mismos poetas del siglo XVIII para que los analicen y para que se interesen en la literatura, y siempre lo he visto como algo defectuoso. A ellos tienes que llegarles con algo con lo que se identifiquen para que se puedan interesar y luego con el tiempo, cuando tomen una disciplina se habitúen a la lectura, tomen el hábito de la lectura, sí empezarán a leer los clásicos y los grandes autores. pero mientras continuemos en esa tónica, sí faltan cosas, digamos, falta como que se aprecie más al Quijote que está luchando por mostrar la ciudad, por escribirla y por el arte, y interconexión entre los que están haciendo cosas desde las diferentes fundaciones, sea Tobón, lo que hacía Aníbal Tobón, lo que hacía o lo que viene haciendo cada uno, un pequeño esfuerzo, hacerlo un esfuerzo colectivo.
En combo.
Exacto. Sí.
En ese sentido, vamos a escuchar dos audios. Uno es un vendedor de libros del centro de San Nicolás, y el otro es Vicky García, la otra persona es Vicky García, que habla del trabajo que se hace, un poco en el sentido de lo que mencionas de la promoción de la lectura, que dialogan con varias de las cosas que has mencionado sobre el consumo, digamos, de lo que se escribe.
Nosotros aquí vendemos todo tipo de libros, desde un preescolar, desde que el niño tiene 3 años, hasta un profesional universitario. Gracias pues a que nosotros existimos, facilitamos a todos los estudiantes la manera más asequible de adquirir un libro y de estudiar. Clientes de todo tipo vienen a este lugar, vienen estudiantes, profesores, profesionales. Tenemos ya una clientela fija, las cuales pues, y también clientes ocasionales de otras partes, comprando libros de interés general, que es lo que más nos mantiene a nosotros a través de en el transcurso del año, porque nosotros en la época escolar subsistimos y se nos incrementan las ventas gracias a los libros escolares, pero en el transcurso del año pues los plan lector, novela literaria y libros de lectura en general nos sostiene para seguir adelante en este negocio. La literatura colombiana que más se vende ahora mismo son los clásicos, alguno que otro, y la de Gabriel García Márquez.
El tema de que Colombia no tiene lectores, que el Caribe no tiene lectores, es un tema complicado. Primero que todo, porque efectivamente la no lectura tiene que ver con el no haber podido acceder a los bienes culturales, como dice Michel Petit en una de sus obras, que nuevos acercamientos a los jóvenes y a la lectura. Y hay unos indicadores aquí de número de lectores, de número de libros leídos, etc. Pero cuando estamos en estos procesos de volver a conectar a la gente con la lectura, nos empezamos a dar cuenta que las niñas y los niños son como una esponja, que cada vez que tú les haces una propuesta, les entregas un libro, los provocas con una imagen, enseguida se despierta el deseo de conocer nuevos mundos, de encontrarse con otras maneras de ser y de pensar.
Sí, bueno, hay un poco eso que menciona Vicky, de invitar a leer, ¿no? No poner a leer como una obligación o el mismo libro siempre, sino lograr provocar ese interés por la lectura y un poco aprovechar las edades más pequeñitas. Pero me llama la atención y quería preguntarte respecto a lo que dice el vendedor frente al tema de cuáles son los libros que se venden. Y él, claro, hace un énfasis muy grande en los libros de texto, es decir, los libros que es obligatorio comprar para pasar el año. Y luego los clásicos, y esa distinción que él hace tan particular de los clásicos y García Márquez, ¿no? Que me parece muy simpática, pero que pues evidentemente hemos escuchado en el transcurso de la entrevista un montón de nombres de autores barranquilleros, muchos de ellos no, más recientes, pero muchos de ellos ya entrarían también en la categoría de lo clásico y no necesariamente son los que más se venden ni los que más se leen. Claro, no solamente se lee cuando se compra un libro, también existe la posibilidad de las bibliotecas. ¿Qué tanto existe esa posibilidad de las bibliotecas en una ciudad como Barranquilla como estrategia para aproximarse a la lectura?
No, sí lo hay. De hecho, la Biblioteca Piloto del Caribe, yo tengo la posibilidad de ir, si quiero, 2 veces al mes y llevarme 4 o 5 libros para la casa. Y eso cuando ya eres conocido, eres cercano, te dan un carné, lo pueden hacer. Pero digamos, aquí la preocupación es llegar a más personas. Y a las personas y cautivar al que de alguna manera de pronto no está interesado. Y resulta que estos tiempos líquidos de alguna forma nos la ponen mucho más difícil. Porque los distractores son muchísimo más, digamos, En mi adolescencia era solo la televisión y unos cuantos canales. Ahora está internet y otro montón de cosas, las redes sociales. Y la televisión no es un solo canal, sino 70 y algo, 90 y tantos, no sé.
Por ahí pasa, sí.
Y así, hay un montón de distractores, digamos, que la gente que le están llegando a los jóvenes, y es mucho más difícil competir contra eso. Entonces, digamos que las estrategias tienen que ser más agresivas, por así, por darle un nombre, o más proactivas. Entonces, ahora, digamos, en el término de promoción de lectura, nosotros tenemos un espacio que se llama Lecturas Vitales, con Luneta 50, la Fundación Luneta 50. Y todos los jueves, cada 15 días, invitamos a un autor como para exprimirle la esencia y demás. Leemos un gran autor de esos clásicos supercanónicos de los maestros, y las personas tienen la posibilidad de leer algún texto. Y ese de algún texto que ellos lleven, así sea de su autoría. Hay algunas fundaciones que se están inventando a través del Ministerio de Cultura proyectos para las escuelas, para llevar talleres a las escuelas, donde la lectura o la literatura puede ser narrativa, cuento, o puede ser poesía. Y ahí uno se da cuenta, por ejemplo, yo que he tenido la posibilidad de estar como en tres, ahí uno se va dando cuenta que el interés en leer es cada vez más complejo, cada vez los muchachos les interesa el reggaetón, están interesados en otras cosas, en las redes sociales, el Facebook y demás, o sea, en el WhatsApp, en los videojuegos, y hay un montón de cosas que se han ido perdiendo, ¿no? Digamos, esa ciudad del muchacho que iba a la calle a jugar bola de trapo, bolita oñita, trompo y demás, está, digamos, me preocuparía decir como en agonía, pero no sé si sería ese el dictamen. Pero y entre más vas subiendo en la ciudad y más vas alejándote de los barrios populares,
la zona,
esas cosas se pierden aún más. Están y digamos, esa magia de esa infancia activa y pues los chicos están en el videojuego, en el tema del videojuego, en el tema de Facebook y en el tema de la televisión y en el tema del internet. ¿Y cómo haces tú para decirle a estos chicos, hombre, vive una aventura a través de la literatura, viaja con los libros? Y en estos talleres uno se encuentra que de 30, 5, con todo y las herramientas y todo lo que te quieras inventar y buscar autores con los que se identifiquen y tratar de no trabajar con ellos esa literatura canónica que de pronto no tiene nada que ver con su vida real, y llegar a una literatura llamada heterodoxa, que rompe con los cánones y que les llega porque habla en sus términos populares. Es una manera, pero de eso despierta 5. De resto, todo el mundo sigue en el sueño.
Me haces pensar en... hay una autora nigeriana que se llama Chimamanda Adichie, y ella habla alguna vez de cómo cuando era niña leía literatura que no tenía nada que ver con Nigeria, que las protagonistas eran blancas, comían manzanas de los árboles, ¿no? Hacían cosas de niñas inglesas, que era la literatura que ella leía. Y la importancia... Ella en lo que habla de la importancia de las miradas distintas de la historia para poder entender también. Pero me haces pensar con eso que dices en un poco en la siguiente pregunta, y es que de alguna forma la lectura invita a la escritura, ¿no? Leer es uno de los mecanismos que invita a escribir. Leer no solamente libros, sino aprender a leer el contexto, la realidad, el entorno, todo lo que dialoga con nosotros. Y en tanto eso se dificulta, pues también es difícil que la persona se acerque al ejercicio de la creación literaria, ¿no? Que es el reto quizás, porque además ahora, pues tú lo mencionabas, está como ese énfasis en el consumo, y ya no solo es ni siquiera de los libros, sino como de otros medios que transmiten otras cosas y juegos y demás. Pero en ese sentido de cómo leer la ciudad o leer el contexto invita de pronto a narrar, y que eso es lo que se supone que deberíamos motivar no solo por la lectura, sino también por la necesidad de contar a las ciudades de diferentes lugares. Quería preguntarte, ¿qué es lo que hizo Barranquilla en ti? O ¿qué fue lo que Barranquilla te dijo o te mostró para que tú contaras lo que cuentas de la ciudad? ¿Dónde te encontraste la inspiración en la ciudad para contar, que quizás también es donde uno puede buscar, o quien quiera adentrarse en la creación literaria puede empezar a buscar su propia inspiración? ¿Cómo ocurre ese proceso? Si es que ocurre así como yo lo estoy diciendo, yo lo escribo.
¿Qué te hizo Barranquilla para que escribas así, viejo Carlos?
Bueno, es extraño porque yo he tenido la posibilidad de ir a otras ciudades, pero siempre de paso, como muy... Entonces no he podido tomarle realmente el pulso. Entonces yo siempre he pensado que para poder escribir tienes que conocer de lo que vas a escribir. Y entonces yo hablo de lo que conozco. Y lo que conozco y lo que he conocido es el barrio popular. Y bueno, de alguna manera eso lo tengo, esa conciencia de que ha habido siempre una preocupación de parte del poder y del poder eurocentrista, una preocupación porque sus cánones se respeten y sea, digamos, si la colonia continúe. Y eso está en la literatura. Y entonces tú ves algunos escritores queriendo escribir como europeos todavía en pleno siglo XXI. Y entonces yo no tenía conciencia de eso hace unos años cuando comencé a preocuparme por escribir eso en el barrio sobre el barrio popular y sin tenerle miedo al slam, al hablar del barrio como tal, al hablar de la gente, claro, tratando de extraer la vida real, ¿no? Y digamos, el escritor que está como muy en el tema del canon dice, no, pero es que la literatura no puede ser la realidad. La literatura tiene que ser la transformación de la realidad. Y hay una cosa compleja, pero yo estaba empeñado en eso. Ahora, luego de algunos estudios, en este momento estoy realizando una maestría en literatura hispanoamericana y del Caribe, y eso me abrió el abanico de posibilidades y me dio a entender, no, pero si esto está orquestado desde la colonia. Y con razón es que a veces conmigo hay una resistencia, porque yo vengo a hablarles a estos tipos del barrio y de la calle y de... Y uy, ¿esto qué es? ¿Cómo, esto con qué se come? Y ahí, entre alguna crítica y al digamos, algunos, vamos a llamarlos así, algunos mafiosos ya, digamos, enroscados en estos poderes, porque los poderes están en todos lados. Uno puede pensar que no, pero en la literatura también están, ni en el arte. Y ven esto como, uy, ¿aquí qué está pasando? Y bueno, pero a mí de alguna manera, mirando hacia atrás, digo, bueno, pero cuando Raúl dijo lo que dijo, también recibió este rechazo y también fue mirado como de lejitos, y el hombre pudo cantar del Sinú y de su tierra y las cosas que dijo y a su manera, y hoy en día es importantísimo. Y si tú le quieres llegar, por ejemplo, a jóvenes y quieres despertarlo, yo te digo que es muchísimo más fácil llegarle con algunos textos de Raúl Gómez Hattin que cualquier autor canónico. Entonces, nada, yo la inspiración era que uno se levantaba y estaba ahí, la calle estaba ahí, y en el barrio la calle destapada y la cancha de fútbol y la bola de trapo y un montón de cosas que ahora, para mí, cuando veo que se está yendo, que se ha ido, es mágico. Y yo espero que en algún momento, no sé cuánto tiempo va a pasar, las personas vean, contó una cosa que era necesario contar y que también lo vean como mágico. No sé si va a pasar algún día.
Bien, de esta misma manera, John también dijo su situación de qué fue lo que hizo esta ciudad para merecer sus escritos.
¿Qué me ha hecho Barranquilla? Pues no sé, yo creo que no me ha hecho absolutamente nada. Yo soy el que he dejado a través de mi deambular y de mi vivir una serie de huellas y manchas que puedo reconocer cuando camino por algún lugar que me remita alguna experiencia vital que he vivido, ¿no? Los lugares que siempre me han atraído de la ciudad son los lugares al margen, ¿no? Los moteles de paso, los callejones a altas horas de la noche, los bares, las discotecas gays más apestosas y más decadentes que puedan, de las que se puedan haber tenido noticias. Entonces yo no creo que la ciudad me haya hecho nada. Yo soy el que ha actuado como un hijo de puta inconsciente y degenerado a lo largo de los años. Y más bien creo que la ciudad me ha mirado con miseración y con cierta ¿cómo decirlo? Me ha protegido más bien. Yo creo que me ha dado las salidas en las carreras, en los escapes, cuando huíamos ya fuese de la policía en los noventas, en algún bar o huyendo de algún chico malevo y malvado que primero te endulzó el oído y después quería cortarte la garganta. Entonces yo creo que la ciudad lo que me ha dado es me ha dado pista para que yo pueda huir y escapar muchas veces, por fortuna, ¿no? Pues ahora, pues yo creo que estoy en una etapa un poco más calmada y entonces, no sé, yo creo que la ciudad es mi metro cuadrado de miseria, como diría Pedro Lemebel, es lo que está a mi alcance, lo que palpo y lo que conozco. Hay zonas que me son totalmente desconocidas, porque por un lado esta ciudad es como un Miami que es un círculo que se está cerrando, de las grandes construcciones, los grandes hipermercados se están ya uniendo con los cordones de miseria, o se han unido. Entonces, es eso, yo creo que esa parte es lo menos interesante. Hace poco escribí un artículo desde el río, me embarqué en una canoa a escribir la ciudad desde el río. Entonces, me pareció un montón de edificios sin alma, muy por el, aún estando en el trópico, me parecían muy sombríos y no me decían mucho, ¿no? Entonces, no, ha sido un escenario donde han ocurrido muchas cosas, ¿no? Y he vivido para contarlas, pero no me ha hecho nada.
No le ha hecho nada.
Casi nada.
¿Qué tal si le hace?
Exacto, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a tener ahora un momento de acción directa de lectura de Carlos. Antes voy a dar un dato para que entre. En el Banco de la República hay una red de bibliotecas que está conectada a ellos. Aquí, quien vive en Barranquilla puede conectarse con la Biblioteca Luis Ángel Arango, con cualquiera de ellas, la que está en Cartagena, la Bartolomé Calvo, entrando al banco. Ahora, las oficinas anteriormente estaban en el Teatro Amira de la Rosa y toda esta oferta se está atendiendo en el Banco de la República, ese que está en la Murillo. Con 45. Y uno puede entrar ahí y conectarse con todas esas bibliotecas, no solamente con los libros físicos, sino también de manera virtual. Puede acceder a esos libros, pueden entrarlos y traerlos. Y también aquí, para quienes están interesados, no solamente quienes son vecinos y vecinas, nuestra sede es una biblioteca, es Biblopaz. Y aquí no solamente se viene a hacer tareas, que es como también se concibe a espacios como esto, ¿no? Es para hacer la tarea, para irla a llevar, para ir a repetir allá al colegio lo que ya está escrito en un libro. Aquí hay un espacio en donde se puede uno cómodamente disfrutar la literatura de muchos lados del mundo y la local. Así que, como estamos jugando de local, Carlos, por allá, por el otro lado del bordillo, va a soltarnos algo.
El círculo. Javier era un muchacho serio, vertical como una regla, el orgullo del barrio y el consentido de la familia. Javier, el flaco de la once, era el mejor de su clase. La universidad le tramitaba una beca al extranjero. Al flaco le mataron al hermano. Ahora sus manos bebieron del cañón y su alma aspiró la pólvora maldita del no retorno. Javier es implacable, astuto y silencioso. Al buen muchacho de la universidad lo llaman ahora la araña. Entre motocicletas y autos polarizados, viaja una vieja promesa, levantando el polvo que se mezcla entre sus muertos. Una luna roja le acompaña siempre y en su peretina la muerte baila a su antojo. Javier era un muchacho serio, vertical, el consentido de la familia, el orgullo del barrio. Javier también cayó en la trampa. Si no me creen, pregúntenle a su pistola.
Ahí está. Muchos barrios llegan a esa imagen que mencionas y que nos pusiste aquí en las orejas. Barrios que hoy siguen enfrentándose a esas circunstancias y al mismo tiempo a esas posibilidades de salir. Eso que has leído, ¿de dónde viene? ¿En qué texto está?
El texto todavía aquí lo publicó una antología que hacen las muchachas de Barrio Abajo, se llama Poetas Bajo Palabra. Todos los años invitan a algunos autores locales a leer los textos y a fin de año realizan una pequeña antología de los autores que pasaron por ahí.
Bien, Carlos, al salir de aquí, va a ir a saber qué va a ocurrir con un concurso en el que él participó. Fue una acción directa, se metió de lleno en el carnaval para participar en justamente en un concurso que tienen las crónicas vinculadas a esta experiencia que tiene que ver con esta ciudad. ¿Cómo fue ese tema, Carlos? Y pues que sea este el momento para también decirte muchas gracias por compartir aquí en esta conexión transatlántica desde lo local hasta otros países del mundo con Documenta 14 en esto que se ha llamado Every Time a Year That Sound. Cuéntanos un poco sobre esto y, bueno, antes que nada, de parte de todo nuestro equipo de trabajo, muchas gracias por compartirnos tus experiencias y tus miradas de esta ciudad que te has puesto en muchas partes a través de tu literatura.
Bueno, yo llevo 3 años ya y era una cosa que venías realizando desde el periódico El Heraldo, y es que anualmente en épocas de carnaval empecé a hacer unas crónicas de inmersión, teniendo en cuenta que la crónica de inmersión es que te colocas en los zapatos de, vives la experiencia tal cual, y la primera fue bajé la vía 40 disfrazado como un gorila, y era una cosa que yo desde niño a ese disfraz le temía, ¿no? Y después quise vivir la experiencia que era estar metido en esa vaina y lo conté, y bueno, recibió como una muy buena vibra y estuve en el cumbiódromo. El año siguiente me disfracé de negro tiznado, ¿no? Estos que salen, se pintan la piel con aceite en algunas ocasiones, en otras con
carbón de
con
ruido.
Carbón, sí. Exacto. Y van pidiendo por la calle y tal. Y era como recordando ese carnaval de Barrio Popular que ya sentimos que también está sufriendo una transformación. Y este año que pasó, me puse unos tacones, ¿no? Entonces me disfracé de la famosa mujer abandonada, que es esa que uno veía cuando, bueno, por lo menos yo veía cuando era un niño, y llegaban los tipos disfrazados de mujeres con un bebé en la mano y reclamando que pa'l pote de leche, que tal, que sí, me tienes abandonada, ta, ta, ta. Y eso tenía tiempo que no lo veía, que ya no lo veía en el carnaval, esa manifestación. Y me dio curiosidad y me puse en los zapatos de una abandonada y lo viví. O sea, me maquillé, me disfracé, caminoteé los barrios, pedí dinero, tal, y después conté la experiencia. Y tuve la posibilidad de tener a un par de expertos que hablaron un poco de dónde nace, de dónde surge el disfraz y por qué, y explicaron por qué en el momento el disfraz ha venido perdiendo lustro e importancia. Y es un texto súper divertido, narrado en primera persona, muy carnavalero, muy gozón, que es una de las cosas que me interesan a mí, no solo retratar el sufrimiento del barranquillero y en algunos momentos la marginalidad de algunos barranquilleros, sino también el goce que hay, el dominó, la esquina, las cosas que digamos, esa, el desparpajo, la velocidad, la afabilidad del barranquillero también me interesa porque me parece mágico. Es como si el puertorriqueño que ha narrado a través de la salsa y lo que llaman la plena, la perla, pues nada, nosotros acá tenemos Rebolo, Las Nieves, La Chinita.
Bueno, muchas gracias, Carlos, por estar en Documenta 14. Y bueno, esperamos que tengas buenas noticias. Ahora
eso
que
vamos.
Aquí seguimos.
Sí, vamos a seguir. Mientras nos despedimos en cabina de Carlos, vamos a dejarlos escuchando a John Vetter y Adriana Rosas, que nos van a contar sobre los autores que han dialogado con ellos y que les han alimentado, digamos, su producción narrativa. Entonces vamos a escuchar a John y Adriana mientras nos despedimos de Carlos, y ahora volvemos con Walter.
¿Con qué otras voces de la literatura del Caribe dialoga mi obra? Yo creo, hay unos autores claves dentro de esta zona que me han influenciado, claro, de sus lecturas. Jaime Manrique, por ejemplo, que escribió El cadáver de papá, que es un escritor maravilloso, vive hace 30, es el mejor escritor colombiano que escribe en inglés. Tiene 30 años en Nueva York, es un hombre que ha hecho unas cosas maravillosas, es un grandes ligas. Por ejemplo, con El cadáver de papá, en Maricones Eminentes, son libros que me han dado por el culo, como dicen. Y también Ramón Illán Baca, El Samario, gracias a él conocí a una de mis mayores influencias, que es el chileno Pedro Lemebel. La obra de Ramón Baca también es una obra llena de un humor así sarcástico, porque ese es un tema del que yo no me puedo separar, el humor. El humor para mí es imprescindible en cualquier escritor. Un escritor sin humor es mejor no leerlo. Entonces, las obras de Ramón, como Débora Cruel, estas cosas medio queer de cómo llegar a ser japonés también. Raúl Gómez Hattin, por supuesto, con toda su poesía maravillosa y su presencia. Y nada, Meira del Mar, la escritora de la que tanto desdeñaba yo en mi adolescencia, esa señora, escritora de cursi, y luego te lees la obra de Meira y descubres la belleza de la escritura, la belleza del lenguaje, la belleza de las imágenes. Es una conmoción leer los versos de Meira del Mar, es una sutileza. Marvel Moreno, por ejemplo, los cuentos de Marvel, también hay una gran influencia. En mi libro Locas de Felicidad hay un texto muy inspirado en ella y dedicado a ella. Cepeda Zamudio, por supuesto, maravilloso. Entonces, digamos que con ese tipo de escritores, ya más contemporáneos, Efraín Medina, con el cual pues me la llevo muy bien, somos amigos hace muchos años, y también tenemos como muchas cosas en común. Entonces, estoy como fascinado todavía con redescubrir sus libros, sus primeros libros. Cinema Árbol, Era una vez el amor, pero tuve que matarlo. Entonces es maravilloso estos autores que todavía siguen ahí presentes.
¿Qué libros o qué autores están trabajando la ciudad o la han contado? Ha habido autores, por ejemplo, Marvel Moreno ha retratado tanto en sus cuentos, en su novela En diciembre llegaban las brisas, la ciudad. También, por ejemplo, está Julio Lazaregui con Los domingos de Charito, que, por ejemplo, a mí me llamó la atención una profesora que daba clases en la Universidad Pedagógica, que decía que llevaba a los estudiantes a Barranquilla, antes habían leído la novela. Entonces, uno a veces puede hacer recorridos dentro de la ciudad, porque la ciudad son muchísimos espacios, hay muchísimos puntos de vista. Cada uno nos los muestra diferente. Por ejemplo, John Vetter, con las crónicas que él tiene, muestra otros mundos, otras situaciones. O sea, cada espacio es un mundo diferente, una visión diferente. Entonces, cada autor está mostrando esa ciudad, que no es una sola ciudad, sino que son muchas ciudades. y yo creo que actualmente cada vez hay más voces que la están reflejando. Por ejemplo, está Paul Brito, que en su último libro de crónicas pues muestra los obreros, qué piensan, qué sienten. Entonces yo creo que siempre fomentar esa literatura, tanto desde la escritura como la lectura, ayudarnos los escritores entre nosotros, que haya una comunidad también para saber qué está haciendo el otro, de apoyarlo, de hacer difusión, porque a veces queremos leer mucho a las otras ciudades o a los otros países, pero a veces nos hace falta mirarnos más a nosotros mismos.
Esta reflexión que hace Adriana, bueno, ambos hacen un largo listado de autores, algunos ya los habíamos mencionado en el transcurso de la entrevista, ellos mencionan otros, pero esta última reflexión que ella hace respecto a la importancia de leernos a nosotros mismos y también leernos en el momento actual, dialoga también con una pregunta que le hicimos a Vicky García respecto a qué tanto la gente escribía en este momento, más allá también de lo que es muy conocido y es en otro escenario, que es estos círculos de creación literaria o estos otros espacios que ya no son los del autor solo, sino estos espacios que propician un poco ese ejercicio de la escritura. Vamos a escuchar qué dice Vicky García sobre esa nueva escritura en Barranquilla.
Bueno, como Fundación Círculo Abierto, nosotros tenemos desde el año 2015 proyectos de lectura y escritura, y la intención es acercarnos de distinta manera a la de lectura y la escritura. Para eso es necesario que tengamos consolidada una base de artistas con los que diseñamos los proyectos. La segunda parte del proyecto, o sea, hay como una primera parte del proyecto que tiene énfasis en la lectura y una segunda parte que tiene énfasis en la escritura. Entonces, en esa segunda parte invitamos a las escritoras y escritores del Caribe. Y bueno, lo interesante de eso ha sido que hemos tenido la posibilidad de conocer la escritura de artistas como Viridiana Molinares, que en su actividad de todos los días es profesora constitucionalista de la Universidad del Norte, pero que además escribe cuentos, tiene publicaciones no solo académicas, sino también de sus cuentos y recientemente de una novela que se llama Queridas, y que acompaña entonces a las maestras y maestros contándoles por qué eligió escribir. Y de esa manera pues nos hemos acercado a distintos artistas, como por ejemplo Camilo Augusto Pineda, que de pronto no tiene publicaciones, pero sí tiene un blog activo. Y en esa búsqueda encontramos que en la ciudad hay mucha gente escribiendo desde su blog, mucha gente escribiendo incluso desde su Instagram, porque en el Instagram cuentan historias con las imágenes, pero además llegan también a la palabra. El encuentro con poetas indígenas también de la zona, y entonces descubrir que también existe la oralitura. Para nosotros desde la Fundación ha sido un descubrimiento, y creemos que sí, la percepción mía es que sí, sí hay una producción interesante, aunque no siempre sea en los formatos convencionales.
De eso es muy clave, no siempre estar aferrados a los formatos convencionales, es decir, a la letra puesta en un papel. No estamos en contra de eso, para nada, pero sí hay que hacer un énfasis en que hace mucho tiempo la ciudad no ha dejado de ser narrada. Lo que está narrada es en otras plataformas.
En otros géneros.
En otros géneros y con otros formatos. Sino que lo diga el WhatsApp. También está el camping literario, una propuesta que uno de nuestros compañeros lidera, Alfredo González, junto a la Fundación La Sombra del Matarratón. Justamente consiste en llevar unos libros debajo de un árbol y hablar de ellos y leerlos y disfrutar de la lectura en grupo, o sea, de contarnos historias. De esa manera también podemos decir qué forma tiene esta ciudad, ¿no? ¿De qué forma está hecha? ¿Está hecha qué? ¿Con prosa o con poesía? ¿De qué? ¿qué es esta ciudad? ¿Es una gran prosa, una gran poesía o qué? De esto Adriana Rosas también nos cuenta.
Si Barranquilla es prosa o poesía, yo no pondría esa disyuntiva, porque alguna vez también leí que decían que había muchas mujeres poetas, pero pocas narradoras, que es algo que no estoy de acuerdo realmente. Creo que hay más poesía en todas partes de Colombia que narrativa, y en Barranquilla actualmente se está haciendo bastante narrativa. O sea, hay un gran movimiento en cuanto a narrativa. Que hay poesía y hay muchas personas que están haciendo poesía también. Entonces, no escogería si es lo uno o si es lo otro. Podría decir que en Barranquilla hay tanto poesía como narrativa.
De ambas dos, las dos. Somos lo uno y lo otro. Vale. Esto es Incontemporánea, el espacio para tomar el pulso a los procesos creativos y culturales de Barranquilla. Estamos conectados con Documenta 14 hasta el día 17 de mayo, con sus contenidos de los bloques de 4 horas, pero en realidad Documenta 14 va hasta octubre, finales de septiembre, octubre, y por aquí, por Bocaribe Radio, pueden estar conectados con lo que ocurre en esta exposición. Todos los temas sonoros, también les invitamos, para quienes se pierdan de esta sintonía emitida ahora en vivo, pueden conectarse a bocaribe.net y pueden escuchar la retransmisión de algunos contenidos en algunos momentos. Por ejemplo, hoy a las 9 de la noche pueden conectarse con Incontemporánea. De esta manera, les decimos muchas gracias por ponerle las orejas a esta exploración con diferentes personas que construyen esta ciudad a través de varias manifestaciones. Todo el equipo de trabajo de Bocaribe Radio les dice, conéctense con Incontemporánea.
Ahí dentro, pero bien adentro de ese mar incierto que nos habita, en ese recinto inconcluso, incoloro, no rotundo, inorgánico, abstracto quizás, en ese trozo de yo no sé qué, que llaman alma o espíritu, crece una larva con pretensiones de mariposa y de aleteo, que se alimenta de la tristeza y crece, obesa, glotona, como un niño hambriento, y sube buscando la boca para finalmente estallar convertida en vómito, en grito, o en simples palabras que tiñen con puntos rojos este pedazo de papel.